Pasión, muerte y resurrección de Jesús según Mateo. Es el título que se ha dado este año a los ejercicios espirituales del Santo Padre Francisco y de la Curia Romana que están realizando desde el primer domingo de Cuaresma y hasta el viernes 10 de marzo. Ante el micrófono de la Radio del Papa, nuestro coordinador, el jesuita Guillermo Ortiz, que nos va a hablar precisamente de estos ejercicios espirituales.
Sí, tenemos que tener en cuenta, María Fernanda, que estamos en Cuaresma, que fundamentalmente una de las cosas de la Cuaresma propias es la oración. La imagen es la imagen de Jesús en el desierto, en el primer domingo de Cuaresma, donde va a rezar, donde va a hablar con el Padre sobre su misión, y ahí entra el tentador para tratar de que renuncie o no haga su misión como es la voluntad del Padre, según la voluntad del Padre, y entra el concepto de lucha espiritual. Jesús, en estos 40 días de oración en el desierto, sin comer, en penitencia, digamos, Jesús en estos 40 días rezando tiene una lucha interior. ¿Hace la misión del Padre o hace como le sugiere el mal espíritu? Esto tiene mucho que ver con los ejercicios espirituales ignacianos, porque hay muchos ejercicios espirituales, retiros, hay muchos modos de oración, pero los ejercicios espirituales a los que está acostumbrado Francisco, no sé cómo han sido, yo supongo que en este momento este padre que es franciscano y que es experto en la escritura, eso es muy importante, les desarrolla un tema y ellos después se retiran a rezar. Los ejercicios espirituales ignacianos son breves puntos, tres de no más de 10 renglones, y es la persona sola con Dios. Los ejercicios espirituales son una experiencia de encuentro con Cristo personales. Pueden ser comunitarios, ayuda muchas veces, porque eso facilita que hay una cocina para hacer la comida para todos, pero, por ejemplo, los ignacianos son en silencio, absoluto silencio. Se habla con el que acompaña los ejercicios, precisamente, María Fernanda, porque si uno se pone delante de Dios a rezar decidido, a ver cuál es la voluntad de Dios con uno, a dejarse mirar por Jesús, como dice Francisco, que es probablemente lo que él está haciendo, dejándose mirar por Jesús para que Jesús lo inspire, en ese momento aparece también el mal espíritu para tentar. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta.
Tu vocación está dentro de la Orden de la Compañía de Jesús, por lo tanto, conoces muy bien los ejercicios espirituales ignacianos. Además, en tu reciente viaje a Argentina, tuviste tu experiencia pastoral y diste ejercicios espirituales. La tierra de Mamantula y del cura Brochero, además del Papa Francisco, todos ellos muy conocedores de los ejercicios espirituales. ¿Y qué experiencia o qué conclusión podés sacar después de haber estado ahí en Sudamérica y hablando del mismo tema, ¿no? La Cuaresma y la preparación a la Pascua.
Sí, María Fernanda, hay algo muy curioso que ha pasado en Argentina. Vos dijiste Sudamérica, obviamente tiene sus efectos ahora porque ha sido canonizado José Gabriel del Rosario Brochero y Mama Antula, María Antonia de la Paz y Figueroa, y es que ellos han tenido como clave, centro, dedicación plena en la pastoral a los ejercicios espirituales. El cura Brochero, no siendo jesuita, se había formado. Acordate que es el tiempo en que ya desde San Ignacio, como veía que la formación de los sacerdotes era muy pobre, entonces él se ofrece para la formación en los seminarios y tenemos todavía sacerdotes en Argentina que son ya ancianos, que han tenido como rectores, profesores y directores espirituales confesores en los seminarios, en el seminario de Devoto en Argentina, a los jesuitas. Entonces el cura Brochero en Córdoba hizo los ejercicios espirituales como seminarista, entendió que eso era una herramienta muy importante porque se trata de la oración, un modo de rezar para encontrarse con Cristo. Hay otro jesuita mucho más moderno, Karl Rahner, que dice que en el futuro el cristiano será místico, es decir, una persona que tiene una experiencia de Dios, eso es la mística, una experiencia personal de Dios, o no será. Es decir, será muy difícil ser cristiano si no se tiene una experiencia personal de Dios. Estas dos personas argentinas, el cura Brochero como párroco se entró, visitó a todos sus feligreses para conocerlos, para ver qué necesitaban, pero el objetivo final era que hicieran los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Primero los llevaba a Córdoba y después logró hacer una casa de ejercicios donde entraban muchas personas, donde hacían ejercicios sobre la montura, durmiendo sobre la montura en la que venían a caballo, ¿no es cierto?, los paisanos, entre 700 y 900 personas cada vez. Son más de 70.000 personas las que han hecho ejercicios en la casa de ejercicios espirituales en lo que era Villa del Tránsito, actual Cura Brochero, Córdoba, Argentina, no la Córdoba de España. Y después tenemos este otro caso de Mama Antula, que cuando nosotros somos expulsados en 1700, ella dice, ella ayudaba a los jesuitas en los ejercicios espirituales, que siempre necesitan gente para preparar las cosas, no solamente la comida, sino buscar a la gente para que hicieran los ejercicios. Y entonces ella dice, ¿cómo van a terminar los ejercicios? Se han ido los jesuitas, se pone una sotana de jesuita, por eso se la dibuja, se la pinta como monja, pero ella es laica, muy importante para la imagen de la mujer. Y como una mujer que en aquel tiempo tan clerical, mucho más clerical que ahora, donde solamente el varón ejercía las funciones, no podía ni subir al altar la mujer en ese sentido. Entonces, ella va recorriendo las ciudades, organiza en Santiago del Estero, donde es nacida, después va a San Juan, va a La Rioja, va más al norte, baja, es muy importante porque todavía en Córdoba hay alguna casa de la Mama Antula, y termina en Buenos Aires, donde hace la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, que nadie la va a poder voltear, nadie la va a poder tirar abajo. Es una casa que tiene las paredes del tamaño de este estudio, o sea, tienen 2 metros y pico las paredes. Es baja, pero es muy grande. Entonces ahí tenemos dos personas que encontraron en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola una herramienta para que la persona pudiera tener una experiencia espiritual de Jesús.
Y volviendo a la Ciudad del Vaticano, a la Curia y al Santo Padre, algunas personas podrían preguntarse, ¿pero el Papa tiene necesidad de realizar ejercicios espirituales? Antes decías que en la época del cura Brochero era una herramienta porque la formación de los sacerdotes era pobre, pero hoy tanto el Papa como la Curia son gente, teólogos, gente muy preparada.
Gracias por la pregunta, María Fernanda. Los ejercicios espirituales son aquello en lo que Francisco se ha formado. Los jesuitas hacemos todos los años 8 días por lo menos de ejercicios espirituales. En este caso son 5, casi 6 días. Hacemos el mes de ejercicios espirituales en el noviciado y el mes de ejercicios espirituales en la tercera probación. Y conozco algún jesuita ya que en mayor, después de muchos años, también ha querido hacer un tercer mes de ejercicios espirituales. Pero todos los años, 8 días de ejercicios. Y si uno no los hace, tiene que avisarle al superior provincial porque es algo muy importante. Pero, ¿por qué te agradecí la pregunta? ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, en Aparecida, en 2007, y que es lo que la gran riqueza, una de las riquezas que trae América Latina con el Papa al Vaticano, es Aparecida, y ahí se habla, uno de los temas fundamentales es la conversión pastoral. Si bien la conversión pastoral tiene una connotación más amplia o diversa de lo que sería una conversión personal, lo que Papa Francisco está haciendo en la Curia, cuando se habla de una reforma, y él mismo lo ha dicho, la reforma no se trata de cambiar cosas, se trata sobre todo de la conversión. La conversión es algo continuo en la vida espiritual, porque hay dos imágenes, puede ser que haya otra, yo no conozco otra imagen, de la vida espiritual. Un camino, la imagen del camino, el primer nombre de los cristianos, los seguidores del camino, y la lucha, el combate. ¿Por qué? Porque, como dijimos recién, el mal espíritu combate para que nosotros no caminemos en el seguimiento de Cristo. El mal espíritu trabaja para que nosotros nos desviemos, nos distraigamos, basta distraernos, nos detengamos y, si es posible, nos desviemos completamente del camino de Cristo. Están los dos caminos y también la otra imagen, la imagen de la lucha. Por eso esto es parte esencial, no es una cosa más y una costumbre de Cuaresma del Vaticano. Esto es parte de esa conversión pastoral, esa conversión personal que también el Papa necesita, porque el Papa también necesita un encuentro diario con Dios, un encuentro fuerte, anual con Dios, así más tranquilo, 5 días solo, sin estas entrevistas, sin estos encuentros, sin tanta gente, para poder escuchar al Señor. Y usando una palabra de Francisco, un modo de rezar, él dice dejarse mirar por Dios, que es el primer punto de la oración ignaciana. El primer punto de la oración ignaciana es Dios me mira, y así empiezo la oración.
Tenemos los temas que el predicador de este año ha elegido para los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia Romana, obviamente en preparación a la Pascua, con lo cual está todo marcando el paso de Jesús, ¿no? El pan, el cuerpo, el vino y la sangre, Judas y el campo de la sangre, el proceso romano, Pilatos, la muerte del Mesías, la sepultura y el sábado de Jesús, la tumba vacía y la resurrección. Está todo muy concentrado en lo que la Iglesia propone en sus lecturas diarias de este tiempo de Cuaresma. El Papa terminará los ejercicios espirituales el 10 de marzo, pero ese día, que es viernes, comienza en el Vaticano los viernes de Cuaresma con la predicación del predicador de la Casa Pontificia, que es el padre Raniero Cantalamessa. Y me llama la atención que el título que él elige es como que se separa de todo lo que dijimos antes. El título de su predicación básico es: nadie puede decir Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo. El Paráclito nos introduce en la plena verdad sobre su misterio pascual.
No están separados los temas, María Fernanda, porque en los ejercicios espirituales la tercera semana es la semana de la pasión. Y este otro título que tiene que ver con el Espíritu, muy carismático, digamos, esta vez cada vez más carismático Cantalamessa, es aquel que nos ayuda a ver lo que Jesús padeció por mí. Se piden los ejercicios espirituales conocimiento interno de Cristo para más amarlo y servirlo, o para más amarlo y seguirlo. Para más amarlo y servirlo, o para más amarlo y seguirlo. No hay esta posibilidad de hacer este camino sin este encuentro con Jesús, con Cristo, que nos lleva al conocimiento. No se trata solamente de ponerme delante de una imagen de Jesús como la de Jesús callejero en la gruta acá de la estación Gianicolo, en el primer nivel de la estación Gianicolo, frente a la Universidad Urbaniana, y hacer un ruego. No, se trata de un encuentro, porque en el fondo, María Fernanda, es un encuentro de amor con Jesucristo. El alma tiene nombre de mujer, femenina, ¿no es cierto? La Iglesia, el pueblo de Dios, se habla en la Escritura de la alianza, y es una alianza nupcial. Es una alianza nupcial, es un desposorio del alma con Cristo, del pueblo con Cristo, de la comunidad con Cristo, de la persona con Cristo. Entonces, todo lo que ayude al conocimiento, como es, por ejemplo, el estudio, pero el estudio, como ha dicho Papa Francisco a los teólogos, que la teología se hace de rodillas, que ya no es estudio, ya es oración, hay un conocimiento que va más allá del conocimiento que nosotros podemos alcanzar, que es un conocimiento místico que no siempre es transferible, que no siempre uno lo puede comunicar. Lo han tenido San Ignacio y lo han tenido tantos santos, y lo tienen también tantas personas humildes y sencillas. Pero todo está centrado en el conocimiento de Cristo, en el que tenemos que crecer los cristianos en Cuaresma y siempre para hacer nuestro camino de servicio y seguimiento del Señor.
No sé si todos los oyentes de Radio Vaticano saben que fundaste, no sé cómo decir, un Jesús callejero en esta capillita que dijiste antes. Los que te siguen por Facebook y las demás redes sociales sí, pero en nuestros programas difícilmente se habla de esto. ¿Por qué no explicas un poco a nuestra audiencia esto del Jesús callejero, donde podés poner oraciones o pedir la participación de la gente de paso? Y no sé, en este momento de Cuaresma, ¿estás poniendo algo específico?
Bueno, el Jesús callejero nace de un nicho, una gruta que hay en el muro de atrás de nuestra casa, cercano al primer nivel de la estación Gianicolo, a la salida a la izquierda de nuestra casa, a la salida de la izquierda de la terminal Gianicolo, había una gruta vacía. Es una casa que ha sido, tantos años atrás, la casa de descanso del Papa Barberini, después ha sido casa de ejercicios, después ha sido para nosotros la casa de escritores, finalmente la casa de la comunidad de Radio Vaticana. Eso estaba vacío, cada tanto ponían una estampita, alguno devoto, que se la llevaba el viento, cada tanto ponían una velita, y últimamente estaba escrito Jesús, Jesús en italiano, con una tiza o con un carbón, y alguno le había prendido una velita. Entonces, yo pasando siempre por ahí, y que me parece, entiendo que la religiosidad popular expresa el modo de creer de la gente y es fundamental para el encuentro con Cristo, decidí poner una imagen del Sagrado Corazón, pero que hiciera de puente con lo virtual. Porque muchas veces nos podemos confundir. Encontramos, por ejemplo, en el jesuita Guillo, que es el perfil personal, después está el de Reflexiones en Frontera, pero encontramos un texto, por ejemplo, y que puede estar, pues yo, una reflexión mía, que puede estar un poco lejos de la realidad. En cambio, ahí tenemos una imagen concreta, en un muro concreto, donde de pronto personas se llegan a rezar, y donde estando yo he compartido con ellos. Poniendo esta imagen en el perfil de Facebook, la gente encuentra un motivo de oración. Desde ahí hago el Evangelio del domingo, desde este altarcito, de esta grutita de Jesús callejero, y la gente se saca fotos ahí. Los que vienen de peregrinos a San Pedro de afuera me preguntan dónde queda para ir a rezar ahí. Si yo estoy, sacamos la foto, lo ponemos en el Facebook. Entonces, estamos haciendo una experiencia muy interesante a nivel de redes, porque es real y virtual. Hay gente que solo tiene acceso a este Jesús callejero y lo entiende como un espacio para rezar a través de el Facebook, y hay gente que lo tiene ahí, puede pasar por ahí. Pasa muchísima gente, sacerdotes, religiosos, religiosas que estudian en la Universidad Urbaniana, pasan por ahí y ya algunos lo han empezado a ver, cada vez que pasan delante se persignan. He encontrado a personas rezando y paso yo entre 3 y 4 veces al día para estar ahí cerca.
¿Y el binomio Jesús callejero ya existía o te lo inventaste?
El Jesús de Francisco es callejero, el Jesús del cura Brochero es callejero. Francisco insistió en que no hay que quedarse en la sacristía, no me imagino nunca jamás a Jesús en la sacristía. En el Evangelio, un día Jesús se despide de María y sale por las calles. Y una de las cosas que más me gustan del Evangelio, que lo toma en los ejercicios espirituales, San Ignacio, es cómo Jesús andaba por todos lados, especialmente en las periferias. Entonces, salir afuera, no quedarse, estar en la calle, en las periferias, nos hablan de, incluso Papa Francisco, en la beatificación del cura Brochero, habla de un cura callejero. Yo no sé si antes lo ha dicho así, pero dijo que Brochero era un cura callejero. Eso de salir de sí para ir al otro, estar en la calle, estar en movimiento, no quedarse encerrado ni en la sacristía ni en la secretaría parroquial, es algo propio del sacerdote y del obispo en este pontificado de Francisco, inspirado por estos santos. Por ejemplo, la mamá Antula caminaba, se la representa caminando porque caminó descalza tantos kilómetros desde Santiago de Estero hasta Buenos Aires, pasando por Córdoba. También es una callejera del Evangelio. El mismo Jesús, cuando uno se le pregunta y dice que quiere seguirlo, él le dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, o sea, no tiene cama, está en la calle.
¿Y la Virgen María en los ejercicios espirituales está presente?
La Virgen María en los ejercicios espirituales está presente en la contemplación de la encarnación, el nacimiento, pero en cada una de las oraciones San Ignacio sugiere, se puede hablar con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los santos, la Virgen, y está presente como intercesora de una manera especialísima en un momento particular que es el de la primera semana donde uno tiene que entrar dentro de sí para reconocer con la ayuda de Dios el pecado. Ahí se pone a la Virgen como intercesora de una manera especial, como madre. Y dice San Ignacio, ahora no recuerdo si es en la misma autobiografía, que cuando él sentía que había cometido alguna falta y sentía vergüenza para hablar con Dios, hablaba con la madre para que la madre le hiciera gancho con Dios y volver a poder hablar con Dios.
Y de hecho el Papa Francisco, cada vez que saluda a los fieles en su audiencia general, es decir, después de su catequesis, o también en el Ángelus, o incluso en sus homilías, dice, pidamos a ella que podamos imitarla.
María Fernanda, creo que nosotros ya somos grandes, personas que tienen su experiencia, y a las mamás en el cielo. Después de Dios, no hay nada más grande que la mujer y la mujer madre, la madre. La madre, con todo lo que tiene de valor el varón, con todo lo que aporta el varón a la sociedad, con todo lo que significa en el matrimonio, ¿no es cierto? Dios creó al hombre, varón y mujer. Cuando Dios elige a María de Nazaret para ser madre de su hijo, no solamente porque María es la madre de Dios, sino porque como madre de Dios representa la grandeza enorme de la mujer. Y yo puedo decir, y cada uno en su propia experiencia, podrá ser su madre, podrá ser su esposa, podrá ser su hermana, podrá ser su hija, después de Dios no hay nada más grande que la madre.
No sé si quieres agregar algo más sobre la importancia de los ejercicios. Hemos visto que está presente Jesús, está presente el Paráclito, está presente la Virgen María, obviamente estará presente el Padre, ¿no? Tendríamos que decir algo de esta otra persona de la Santísima Trinidad que no hemos tocado.
San Ignacio de Loyola era muy devoto a la Santísima Trinidad. Y cuando habla en la oración, podemos hablar con el Padre por separado, con el Hijo, con el Espíritu Santo por separado, y todas las oraciones, todas las horas de oración se terminan con un Padre Nuestro, así como al inicio de los ejercicios espirituales está el alma de Cristo como una oración adjudicada a San Ignacio de Loyola. Pero el Padre es el que está presente ahí, y sobre todo el Padre Nuestro al final de cada tiempo de oración. Y recuerdo nuevamente, ¿no? Hay una cosa que Francisco ha repetido, y es la oración es dejarnos mirar por Jesús. Esto es muy interesante en el sentido de no ir a la oración para hablarle a Dios, para mirarlo a Dios. La definición clásica de oración del catecismo es levantar los ojos a Dios. Pero en ese caso estamos levantando nosotros los ojos a Dios. Y entonces podemos nosotros reflexionar, estudiar, escribir, en vez de rezar. Dejarse mirar por Dios, ponernos un segundito delante de una imagen de Dios o imaginarnos, cerrando los ojos, que Jesús me mira. Estamos muy cerca de una experiencia mística porque estamos dando el espacio a la posibilidad de que Dios me diga algo con su mirada, con su sonrisa. Yo te perdono. Sos hijo de Dios, yo te hice hijo de Dios. Entonces, hay un juego muy grande, como es el que tiene que ser, ¿no? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo nos revela al Padre, nos dice que existe Dios Padre y que Él es el Hijo, con el poder, la fuerza y la luz del Espíritu Santo, sin el cual no podríamos entender ni conocer al Padre y al Hijo.